crouch, bind, sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este programa 14 nos damos el lujazo de conocer un poco más a un tercera línea santiagueño, formado en la Untenis, donde jugó con su papá y su hermano, y que también disputó 3 mundiales con la camiseta de los Pumas. Hoy en 15, Legui Juan Manuel Leguizamón. Bueno, Legui, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?
Bien, no, un placer. Todo muy bien, por suerte, terminando de entrenar.
Bien, ¿cómo es esto de entrenar sabiendo que no se juega el fin de semana?
Me ha pasado varias veces, así que nada, esa es la oportunidad para ponerse bien, para recuperarse de las lesiones, mejorar aún en cuanto a la preparación física, al estado físico, a estar apto, así que es el momento para prepararse y hacer todo a máxima conciencia.
Este año el Chori Senillosa anunció su retiro, entonces te convertiste en el último Puma de bronce en actividad. ¿Cómo te tomaste esa noticia o este título, como quieras llamarlo?
Sí, no, la verdad que me lo han preguntado, pero no le doy importancia. La verdad que son cosas que se van dando así, y bueno, y es parte de la realidad. La verdad que honestamente no tengo mucho para decir. Por suerte, me imagino que muchos por ahí todavía tienen o por ahí extrañan, muchos de los que ya se fueron retirando. Por ahí el Chori no tanto, porque el Chori acaba de tomar la decisión, pero bueno, no sé, es muy personal, son decisiones muy personales, son percepciones muy personales, así que me imagino que bueno, hoy me toca a mí seguir jugando, así que estoy feliz con eso, estoy disfrutando un montón. Aún me encuentro con muchas ganas de seguir jugando, seguir compitiendo en este nivel que me encanta, y me encanta mucho estar con el equipo y compartir y seguir viviendo todo esto, así que son varios años ya, pero bueno, la verdad que todavía mi cabeza y mi cuerpo están ok, así que mientras así sea, feliz.
¿Cuáles son los secretos para la vigencia? Tenés 35 años, jugás en una posición y vos personalmente sos un jugador vehemente y de gran impacto en los partidos. ¿Cómo hacés para estar vigente entero?
No, la verdad que no lo sé. Honestamente, no la tengo, no sé, no puedo decirte sigo jugando por este motivo o por el otro motivo. Yo creo que para mí algo muy importante de todo esto es cuando disfrutás y cuando estás presente con todo lo que eso significa en lo que haces, ¿no? Así que yo creo que hoy a mí me estoy en una situación ideal, me encanta donde estoy, me encanta estar con mis compañeros, tener la posibilidad de volver a entrar a una cancha, disfruto cada entrenamiento, disfruto cada comida que hacemos, cada partido, obviamente, ni hablar. Así que yo creo que para mí lo más importante, obviamente hoy está todo muy, muy actualizado, muy... va todo muy por el detalle de la preparación física. Hoy evolucionó mucho la preparación física, el juego en sí evolucionó mucho, el deporte en sí evolucionó mucho, pero después es muy importante cómo estés vos de la cabeza en cuanto a disfrutar, en cuanto a estar a disfrutar de lo que te toca hacer y de la posibilidad que uno tiene. Así que creo que me pasa un poco eso. Me pasa un poco eso, así que nada, estoy disfrutando mucho, sé que por ahí es el último tramo de mi carrera, entonces por ahí también eso me lleva a disfrutarlo aún más, mi familia me acompaña, eso es un punto súper importante también, así que yo qué sé, un poco resumiendo un poco es eso. Después obviamente siempre soy una persona que siempre me ha gustado entrenar mucho, me ha gustado prepararme mucho, eso no lo voy a negar, pero creo que también pasa mucho por la parte mental y por cómo uno está viviendo el presente.
Bien, hiciste recién un pequeño break en lo que venías diciendo, porque Tito Díaz Bonilla te trajo licuado, parece de banana, y esto
es lo mismo.
Es lo mismo, pero en doble tamaño.
Un vaso grande y un vaso chico. Le agradezco mucho a Joaquín, a Tito Díaz Bonilla, que me cuide y me preparó el licuado.
Esto, ¿los jóvenes te miman un poco para hacerte más llevadero el año o no? ¿Esto fue una casualidad?
No, una casualidad. Justo Tito se puso la camiseta para hacer licuado y quedó en traerme un par de vasos.
Bueno, muy bien. Jugaste en varios clubes afuera, jugaste en Santiago, jugaste acá en el SIC. ¿Cuál fue el mejor momento de tu carrera?
Creo que la verdad que honestamente todos han tenido momentos, todos han sido momentos muy, muy importantes. No sé si en un gran porcentaje buenos, pero también muy importantes en cuanto a mi formación, en cuanto a mi crecimiento, en cuanto a mi experiencia. Obviamente jugar en mi club ha sido todo. Juego de los 5 años en mi club y bueno, me tocó irme a los 19, 20 años, venir para Buenos Aires. Así que me he formado mucho en mi club, he aprendido muchas cosas. Tengo mis amigos de toda mi vida ahí, mi familia, toda mi familia es del club. Así que primos, tíos, hermanos, obviamente, mi viejo, obviamente, con quien jugué. Tuve la suerte de jugar con mi viejo y mi hermano al mismo tiempo, con mis primos, con mis tíos. Así que esa etapa fue muy buena. Después, bueno, tuve la suerte de caer en un club como el SIC en el año 2004-2005, donde también viví un año y medio por ahí, de cosas muy, muy buenas. La verdad que viví experiencias muy buenas, tanto de vida como deportivas. Jugaba en un equipazo también, que se disfrutaba mucho el rugby, que se disfrutaba mucho el día a día, los entrenamientos y ni hablar de los fines de semana. Así que, y obviamente, bueno, después vino el momento de irme a Europa, donde era todo muy nuevo para mí, donde por momentos me llegué hasta a sentir un poco perdido, un poco solo. Entonces eso también, yo era consciente de que estaba por ahí formándome, estaba creciendo, estaba haciendo experiencias nuevas, así que fue todo muy bueno. Me ha tocado jugar en 3 clubes, en 3 buenos clubes, London Irish y Stade Francés, por ahí los 2 mejores clubes que me tocó jugar. London Irish fue una experiencia única, entré en un grupo de personas increíbles, me tocó compartir equipo con Gonzalo Tiesi y Tomás de Bedia, que aparte de ser compañeros de equipo éramos amigos, así que mucho mejor aún. Y el equipo era un equipo de jugadorazos, un equipo muy homogéneo, un grupo muy de personas espectaculares, así que disfruté mucho. Después está Francés, bueno, también otra etapa muy, muy buena, con muchos argentinos, amigos, así que también fue inmejorable. Y bueno, después por ahí la parte de más aprendizaje o entre comillas a la cual me tuve que adaptar fue Lyon, que era un equipo que por ahí deportivamente no había, era un equipo que había jugado siempre en segunda división y después le tocó ascender cuando llegué. Y bueno, y ahí había un poco de el nivel por ahí no era el que yo por ahí pensaba, entonces había un poco de nada, me costó un poquito adaptarme, honestamente.
Y además ahí ya fuiste padre.
Sí, padre. Yo llegué a Lyon en el 2011. Yo me casé en el 2012 y en el 2014 tuvimos nuestra primera hija, que sí, fue mi último año en Lyon, 2014-2015, esa temporada que ahí llegué.
Ya era momento de cambio, o sea,
sí, todo era otra por ahí, era como decía, fueron cada club y cada etapa me fue agarrando en distintos momentos de mi vida. La verdad que disfruté mucho, me tocó vivir en 3 ciudades alucinantes, Londres, París y Lyon. Por ahí sí tengo que decir, que rescatar, obviamente Lyon, Londres y París fueron las mejores experiencias. Lyon me sirvió mucho como aprendizaje de vida, como experiencia de vida. Por ahí, rugbísticamente, no fue por ahí la mejor etapa, pero la disfruté mucho, aprendí un montón, me sirvió muchísimo por ahí más que cualquier otra, y logré adaptarme y logré sacarle todo el rédito posible.
Bien, agarro algo de lo que dijiste al principio de esta última respuesta. Llegaste a Santiago Lawn Tennis, tu club, a los 5 años. ¿Era obligado casi por mandato familiar o...? Y, bueno, 5 años capaz que tampoco puedes.
Sí, no tenía mucho poder de decisión, pero toda mi familia era una familia del club. Mi viejo en ese momento jugaba en otro club. Pero el club de mi viejo todavía se estaba desarrollando un poco, entonces toda mi otra solo mi viejo jugaba en este otro club y toda mi familia jugaba en Santiago Lawn Tennis. de toda mi, el resto de mi familia, mis tíos, mis primos, y bueno, obviamente íbamos a Santiago Long Tennis Club desde muy chiquitos, y bueno, nos fuimos formando ahí. La verdad que es un club espectacular, y crecimos, y era la típica época que tus padres te depositaban ahí a las 9 de la mañana en vacaciones, y nos íbamos...
con las medias, los botines,
sí, el pantaloncito, y te ibas a las 9 de la noche, así que... Así que no,
tengo los mejores recuerdos de toda esa época.
Bueno, parte de tu familia nos mandó mensajes para que escuches. ¿Querés empezar por tu hermano Gonzalo?
Dale, mirá vos. No sabía, qué sorpresa.
La verdad que con Juan, gracias a Dios, hemos compartido, hemos sido casi juveniles y primera en el club, hemos sido casi de la mano, yo subiendo un poco antes porque soy un poco mayor, pero bueno, después seleccionado juveniles, provinciales y nacionales, nos ha tocado jugar juntos, también en el SIC, también en la primera de mi club, incluso con mi viejo, justo ha sido un año en el que un tío mío era entrenador y el otro tío era la apertura, entonces bueno, todo quedaba en familia y la verdad años, como decimos siempre, que se ha disfrutado mucho, que hemos afianzado más la relación. Imagínate ir a entrenar con tu papá y tu hermano. Nosotros lo veíamos normal, común, y como que siempre iba a pasar, y era algo que había que disfrutarlo. Bueno, Juan es un tipo bastante, bastante introvertido y súper bondadoso, súper tranquilo, pero bueno, también no hay que hacerlo enojar mucho, así que por ahí tiene la cadena medio fácil de saltarse, así que, pero la verdad siempre hemos tenido una excelente relación con él, con mi familia. Juan es súper bondadoso, súper predispuesto, solamente somos palabras de agradecimiento y más en el lugar que él está desde hace bastante tiempo, es para nosotros un orgullo tremendo.
Bueno, Gonzalo Leguizamón.
Un grande, mi hermano. Somos dos, y imagínate el amor y todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos crecido juntos. Es todo para mí, mi hermano, así que un placer escucharlo. Y nada, sí, bueno, él hizo un resumen por ahí un poquito amplio de un poco todo. Imagínate la cantidad de cosas que quedan por contar o por decir, pero bueno, la verdad que para mí es un placer y siempre ha sido un gran apoyo para mí y una gran guía, sobre todo en la época por ahí de más jóvenes, cuando íbamos creciendo, él empezó jugando en los Pumitas y bueno, eso para mí fue un envión muy importante mentalmente para mí y él me ayudaba mucho y él me guiaba mucho.
¿Es el típico hermano mayor que forja el carácter del menor, quizás con un poco de rigor en la infancia?
Sí, es el típico, sí, típico. Sí.
¿Con el manual? ¿Tenía el manual del hermano mayor?
Sí, la verdad que sí. Pero muy, muy compañero y siempre cuidándome mucho, 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 siempre.
Y además se quedó con algo para contarnos.
A ver.
Historias con Juan, la verdad te podría contar varias, muchas. No alcanzaría en audio, pero... entrenamientos en los cuales se ponía medio duro y había que saltar a defenderlo. Y bueno, nosotros éramos tres entrenando y bueno, o partidos. Me acuerdo en el 21, en el Mundial en Sudáfrica, sub-21, que él jugaba y yo estaba en el banco, que se arma también una trifulca y nosotros estamos suplentes, nos metemos, un horror, un desastre. Juan se la banca muy bien con un grandote galés y él decía que no había hecho nada, que solamente había entrado a separar y bueno, después en el tribunal de disciplina cuando lo llama le ponían la imagen una y otra vez del piñón que había metido. Y no, y después un ascenso en el club contra nuestro eterno rival, jugando Juan un partidazo, haciendo mucha diferencia y el campeonato del SIG de 2004, lo había jugado todo el año en intermedia y él en primera, y bueno, gracias a Dios ha salido bárbaro el año, hemos hecho muchos amigos, hemos forjado relaciones porque todavía perduran y hemos entendido un par de cosas que por ahí no entendíamos del deporte. Eso creo que ha sido un como la frutilla del postre, después de un año duro para nosotros irnos, en vez que nuestra vida cambie, de empezar a valernos por nosotros mismos, nosotros bastante poco malcriados aquí en Santiago, y bueno, la verdad que ha salido todo bárbaro. Aprovechar esta oportunidad para decirle que él sabe lo que es para mí y mandarle un abrazo y un beso grande.
Bueno, Gonzalo Leguizamón de nuevo. Empezó contando una anécdota no tan divertida del Mundial. Decimos, está mal eso. Aclaremos, sí, a los más jóvenes que nos escuchan.
No, bueno, pues son cosas que de joven pasan y por ahí en otra época. Eso debe haber sido eso creo que fue en el 2002, creo, hace bastante. Pero bueno, eran cosas que pasaban por ahí más a menudo, había menos cámaras, había menos...
Había una y te enganchó.
Claro.
Y había más.
Claro, pero bueno, nada. Ahora era el más chico, no sé. No hay justificativo. No.
Muy bien, y otra cosa que contaba era lo duro que le fue a la avenida Buenos Aires.
Sí, por ahí era... nosotros estábamos acostumbrados a... Santiago es todo... no te digo más fácil, pero como que en cuanto al día a día es otra vida y no sabíamos, en verdad, o sea, habíamos venido mil veces a Buenos Aires y todo, pero bueno, vivir el día a día era otra cosa, las distancias, el estar lejos de nuestra familia, de nuestros amigos, del club, todo eso no como que obviamente lo tenemos en mente, pero una vez que lo empezamos a vivir, empezamos a darnos cuenta de lo que era esa realidad, esa actualidad, así que... Pero bueno, como todo uno se empieza a acostumbrar en la vida, uno, y bueno, empezamos a disfrutar mucho, entramos, como decía antes, llegamos en un club que nos recibieron muy bien, nos dieron mucho cariño, entonces también eso estaba muy bueno, teníamos amigos obviamente, nos hicimos más amigos todavía, así que bueno, sí, por ahí como todas esas primeras etapas con cambios importantes son por ahí, no digo complicadas, pero pueden ser un poco traumáticas al principio, pero bueno, como todo en la vida, con el tiempo todo va mejorando y uno se va adaptando y va creciendo.
Bien, teníamos también un mensaje de Tomás de Bedia, lamentablemente no los podemos reproducir porque su teléfono tenía problemas técnicos, el Nokia 1100 de Tomás de Bedia no funcionaba muy bien.
No me extrae.
Bien, lo que sí voy a extraer, dos historias muy divertidas de tu adaptación a Buenos Aires y al SIC. Sí. ¿Es verdad que te alojaste en la casa de los de Bedia?
Sí, el primer mes, creo, las primeras tres semanas, un mes, no me acuerdo.
¿Y es verdad que te daba vergüenza o timidez que te cocinen, entonces te comprabas la comida afuera y te la llevabas?
Y puede ser, algo de eso había, sí. Era un mundo nuevo, sí.
O si era porque no te gustaba la comida de los de Bedia, lo podés decir, ya pasó mucho tiempo. Y prescribió.
No, la verdad que no, comíamos increíble y la verdad que eso 10 puntos, no nada para decir, ni todo fue espectacular. Obviamente siempre estoy muy agradecido de que me hayan recibido tres semanas, creo. La pasamos muy bien con Tommy, nos divertíamos mucho. Pero bueno, después obviamente era momento de mudarse y salir de esa malcrianza permanente de que venía de Santiago y continuaba con la familia de Bedia en Buenos Aires. Así que bueno, estuvo... todas etapas que uno aprende y se empapa de cosas y de vivencias y de experiencias y todo es todo crecimiento, la verdad. Y sobre todo en esa época era todo crecimiento.
Bien, y la otra historia que me contó Tomás de Bedia en ese mensaje que no te puedo hacer escuchar porque no se escucha, es qué pasó cuando vos le dijiste que te ibas a jugar afuera. ¿Te acordás?
¿Qué pasó?
Él me dijo que se puso, como habían forjado una muy buena amistad, se puso triste y te trataba de convencer de que no era el momento.
Sí. Justo ahora, la semana pasada, nos vimos y estuvimos charlando un poquito. Y me acuerdo que ahí salió ese tema, ese momento, de hecho. Sí, él me decía, no, fíjate, pensá. Que yo, en verdad, en mi cabeza no lo tenía ni claro. Me pasaba un poco que como que procedía por inercia, como que hacía las cosas lo veía algo que estaba bueno, que un club que estaba bueno, obviamente en ese momento hablé con gente que por ahí estaba más en tema, para mí era todo desconocido 100%, obviamente era desconocido 100%, pero encima era joven, tenía 20, 21 años, entonces era no, la verdad que no era consciente de lo que estaba por vivir o del paso que estaba por dar, de irme no solo a vivir solo, sino irme a vivir solo en otro país, con otras costumbres, con otra cultura, a dedicarme 100% a lo que tanto me gustaba, que estaba buenísimo, pero uno todavía no estaba preparado mentalmente, me parece. Que bueno, de hecho, ese primer mes en Londres, ese primer mes, dos meses, la verdad que estaba... me hice muchas preguntas en ese tiempito, que fue un poco parecido también, ¿no? En menor escala a lo de al cambio de Santiago a Buenos Aires, fue un poco parecido. Si irme un poco más lejos de mi casa todavía, un poco más lejos, bastante, o no un poco, bastante más lejos. Pero de vuelta es increíble, que es parte de la vida, ¿no? Llegué y estas 3-4 semanas que al principio eran un poco complicadas, todo empezaba a fluir de vuelta y empezaba a disfrutarlo cada vez más y me empezaba a gustar y me empecé a hacer amigos, la verdad que, y bueno, después a los 8 meses más o menos llegó Gonzatiesi al club, así que yo ya instalado, me acuerdo, inmejorable, la verdad que muy muy bueno. Pero bueno, son etapas esas al principio que ante cambios rotundos por ahí cuesta un poquito.
Pasamos al otro Leguizamón que nos mandó un mensaje, es el segundo y es el último. Y es, si te digo Juan Carlos, pero todo el mundo lo conoce como Tori, ¿no?
Sí, Tori. Tío,
muy bien. Esto nos decía. A ver.
El haber jugado con mis hijos es algo que yo lo puedo resumir en un sueño cumplido. Una suerte de que yo creo que no a muchos les toca. Me tocó a mí jugar y no solamente con Juan Manuel, sino jugar con los dos, o sea, con mis dos hijos. Integrar un equipo donde era una tercera línea donde jugábamos los tres, era realmente algo muy, muy lindo, raro. Hemos jugado en un equipo, en el club donde jugábamos, en el lawn tennis, jugamos en el seleccionado y jugamos una final con el clásico rival aquí en Santiago. Realmente es un sueño, ¿no? Al que yo creo que le doy mucho más valor a esta altura de mi vida, cuando ya uno lo ve un poco más tranquilo, más de lejos. Haber logrado eso realmente es un sueño más de todos los que mis hijos me permitieron cumplir. Como digo yo siempre, el sueño de todo deportista es integrar un seleccionado juvenil, después llegar a un mayor. Bueno, todo eso lo lograron mis hijos y gracias a Dios lo lograron ellos y me tocó disfrutarlo con ellos, ¿no? O sea, sabiendo que ellos llegaban a ese objetivo. Es haber cumplido un sueño.
Contame cómo fue eso de haber jugado junto con tu papá, si bien es una historia que ya se conoce y la habrás hablado. A ver, no hay muchos casos y te diría que en el nivel que jugaron ustedes y al cual llegaste vos y tu hermano Gonzalo, no es tan visto. ¿Cómo fue jugar con tu papá?
No, era un poco lo que decía mi hermano, Gonzalo, que era para nosotros no lo veíamos como algo, che, qué locura, estamos yendo a entrenar con mi viejo o dan el equipo y jugamos el domingo, en esa época se jugaba el domingo. El domingo jugamos contra no sé quién y jugamos los tres, no, para nosotros era algo común, era algo que tenía que ser así, no sé por qué. Pero sí, no, me imagino, creo que hay dos casos en el mundo de dos hijos que juegan con su padre. La verdad que, y es tal cual como dice mi viejo y como dice mi hermano, que es hoy uno empieza a tomar un poco conciencia de lo bueno que de lo diferente, de lo bueno que estuvo, de lo raro, no sé, llamarle como quieras. Porque como es tan poco común, la verdad que de golpe estábamos jugando los tres terceras líneas, éramos mi viejo con mi hermano y conmigo, Y por ahí suena así nomás, pero era un poco loco, así que como te digo, en ese momento no nos dábamos cuenta y era algo más, pero hoy de a poquito vas tomando conciencia y son recuerdos que están buenos, no tampoco hay que darle mucha vuelta, son cosas que han pasado poco en el mundo de nuestro deporte, pero una nos tocó a nosotros y está muy muy bueno.
¿Cómo jugaba Tori?
¿Cómo te lo puedo describir?
Tercera línea, tacleador, sí, mucho, rústico, mucho. Pero tacleador.
No, sí, sí, mucho, mucho. Tacleaba muchísimo y tacleaba muy fuerte de frente, sobre todo. Después por ahí en el juego era más de ese perfil de esa línea que andaba por todos lados. En esa época no había tantos.
El rugby de hace 20, sí, de sí, hace 20
sí.
años.
Sí. Sí, un poco más también. Sí,
y él venía de antes. Sí, hace 20 años era grande, digamos. Claro. El rugby de hace 30 años.
Sí, sí, sí. Andaba por todos lados, tacleaba mucho. La verdad que fue también otra inspiración para tanto para mi hermano como para mí.
Bien, ¿en algún entrenamiento te tocó que te tacle tu
papá? No, me perdonaba la vida y por suerte, porque aparte en esa época era bastante más flaco y sí, nada, era un peligro. Así que no, le pasaba lejos y si le pasaba cerca me perdonaba la vida.
Bien, era pacto padre-hijo. Muy sí. Bien, Tori, ¿se quedó con algo para decirnos?
Una anécdota de Juan, por ejemplo. Ellos eran chicos, 16, 17 años más o menos, rondaban los dos por ahí en esa edad, y habían ido a bailar y hubo un problema, y volvían en el auto de un amigo, y bueno, todos relatando lo que había pasado, y Gonzalo contando, yo estaba realmente con dos o tres empujándome ahí y peleándonos, hasta que llegó Juan Manuel, y Juan Manuel llegó y empezó a pegar a mansalva, dice. Entonces todos relataban y Juan en un momento le dice, espere, un momentito, a mí yo quiero aclarar algo, a mí no me culpen de algo que yo no he hecho, yo no le he pegado ningún mansalva. Así que bueno, eso fue motivo de carcajadas, de risas y de cosas que bueno, cargadas hasta un buen tiempo.
Qué bárbaro.
Bueno, era chico.
Era chico y salía de un bar también.
Era,
¿no?
Era igual, era bastante menos, no tenía 17, había tenido 14, 15 años, no sé.
Muy bien, ¿y qué? La joda de sí, Juan, la Juan trae un plato más que viene a comer mansalva.
Sí, la joda de mansalva duró años. Sí.
Bueno, pero uno, uno después de una salida en un bar tiene esos deslices, sí, puede decir, sí, no sí. Es tan grave. Bueno, Tori, para cerrar este mensaje y le agradecemos el mensaje que nos mandó, se puso un poco más emotivo y esto dijo.
Lo que quería decir es agradecerle a mi hijo todo lo que hace y decirle el orgullo que nos hace sentir a toda la familia de que esté donde esté, de que siga estando en el lugar que está y que ojalá pueda cumplir su último sueño, que a pesar de que él a veces no lo dice y no lo manifiesta porque es una persona bastante reservada, sé que es un sueño y ojalá que lo pueda cumplir. Te mando un beso grande, hijo, un orgullo de tu sacrificio, tu tesón, tu perseverancia y espero que puedas llegar a donde te propusiste ahora para terminar tu carrera. Te mando un beso grande y un abrazo que ojalá llegue hasta Japón, que es tu último sueño, creo. Te mando un beso grande. Que todo se dé como vos quieras.
Bueno. Está muy bien.
Tienes razón, tu último sueño deportivo es llegar a Japón.
Sí, creo que un poco sí. Uno se va poniendo objetivos y metas a lo largo de su vida deportiva, así que sí, por ahí estaría, sí, obviamente uno sueña, ¿quién no sueña con ir al Mundial? El Mundial que viene es Japón, así que sí. Estaría bueno, pero bueno, no me vuelvo loco, vivo el día a día, me preparo, entreno, hay muchas cosas antes de eso, así que para enfocarse, para concentrarse y para pensar, así que opto por, obviamente eso está siempre está y cada vez se acerca más porque cada vez estamos más cerca, pero pero hay muchas cosas, como decía antes, hay muchas cosas por vivir antes, hay mucha hay muchas cosas en qué pensar, así que prefiero, como decía antes, opto por el día a día y veremos cómo se van dando las cosas.
Bien, en una nota que hiciste hace un poquito tiempo en La Nación, que te hizo Agustín Monguillot, dijiste algo que me quedó picando y que me pareció muy interesante, que dijiste que con respecto a la convocatoria o no convocatoria de argentinos que juegan al exterior, dijiste que aceptarías con total naturalidad si traen a alguien de afuera que esté en mejor nivel que vos para ir a jugar el Mundial. A pesar de que vos te quedarías afuera de un mundial, ¿sostenés eso?
Sí, obvio, porque entiendo y porque estoy 100% convencido que los que tomen la decisión, que los entrenadores van a tomar la decisión que sea mejor para el equipo, y eso es lo más importante, y es así 100%, no lo dudo ni un segundo, es lo más importante. Y si la decisión implica que obviamente me quede afuera y venga cualquier jugador que sea, de donde sea. En ese momento me acuerdo que hablábamos, que él me preguntó por Facu Issa, pero Facu Issa es un tremendo animal, y si la ecuación da que Leguizamón afuera y el jugador que sea adentro, por el bien del equipo, así será y está 100%. Obviamente uno se puede enojar en el buen sentido, se puede frustrar y pueden estar todas esas sensaciones, porque no es fácil también llegar a una lista por ahí un poquito más amplia, y que en la última decisión, quedarse afuera, imagínate que a quién le gusta, pero hay que entender que su mundial, que es el certamen más importante que puede haber para un seleccionado, para un país, así que, y es así, lo más importante es lo que se toma la decisión en pos del equipo, y bueno, hay que entenderlo y hay que apoyarlo.
Bien. Para ir cerrando esta entrevista, te agradecemos el tiempo. Vamos a hacer un ping-pong, las 15 de 15, muy cortitas, por fuera del rugby, todas muy simples. La pregunta uno es: ¿cómo eras como alumno?
Era buen alumno. No era brillante, pero era responsable, era bueno.
Bien, ¿mejores vacaciones que hiciste o mejor lugar para vacacionar?
Vacaciones, tampoco no, viajé pero, tanto, ¿no? Pero Grecia, en ese momento teníamos una sola hija con mi mujer y la mayor. Nos fuimos a Grecia, muy bueno. Imagino que hay 2 millones de lugares más por conocer, pero...
Sí, seguro. Bien, la 3, habilidad oculta. ¿Qué cosas sabes hacer y qué divertido? ¿Habilidad oculta?
Okay. No sé si es una habilidad oculta, pero algo que me gustaría mucho es saber cantar bien, me gustaría. Por ahí... Bien. Cuando estoy solo.
¿Sos cantante de ducha?
Solo, 100%.
Bien. La 4, ¿con qué famoso te han confundido? Y voy a hacer un asterisco acá. Uno de nuestros entrevistados te nombró a vos.
Ahora, últimamente, en el último tiempo, me joden con el de... No me acuerdo, no la veo la serie. No sé cómo se llama, tampoco. pero como no la veo la serie, creo que se llama John algo. John...
Bueno, después la vamos a buscar, que es una serie de Netflix.
Es una serie de Walking Dead, ¿puede ser?
Puede ser, sí. Yo tampoco la vi, así
o
que...
Walking no, Dead o... No, por ahí me equivoco, ¿eh? Pero se llama John, no me acuerdo.
Bueno, después voy a rastrear un John que se parezca a vos y lo posteamos en nuestras redes sociales. El que te nombró acá, que dijo que en su momento... Y yo un poco dudé, pero bueno, de cara son muy parecidos, es Santi Gómez Cora.
A Santi Gómez Cora. Ah, sí. me han dicho
sí,
alguna
sí,
vez.
Te parece, sí. ¿Te parece de cara? Obviamente le dije, bueno, cuando tenía 16, 17 años, pues crecí un poco, pero bueno.
Sí, me lo han dicho hace mucho, sí.
Sí. Bien, la 5, ¿cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
Barrer, limpiar. Bien. Sí, bien. Ese es mi rol.
Muy bien, es bueno saber hacerlo. 6, ¿en qué otro deporte crees que hubiese sido bueno? No digo profesional, pero que si te das mania.
Sí, le dedicaba tiempo y si aprendí a jugar al tenis.
Bien. Igual, bueno, una vez que dejes el rugby, es un deporte que después se puede jugar por muchísimo tiempo, así que tenés tiempo.
Voy a tratar de hacerme profesional una vez que deje jugar, aunque va a ser muy difícil.
Sí, pero... La 7, programa de televisión preferido.
No veo tele, no, veo muy poca tele, no tengo.
Cuando era más chico, quizás.
Sí, cuando era más chico.
¿Ves rugby en tu casa?
Sí, veo mucho, pero no diría... Eso es más ver un partido.
Sí, ver el partido, o sea, no te enganchas con un programa.
Claro,
Bueno, no importa.
Pero de chico por ahí tenía algún programa.
Algún videomacho, eso es lo que veíamos.
Sí, eso de esa época y si no algún dibujito, no sé, que veía mucho los campeones, los supercampeones, era fanático.
Muy bien. ¿Primer recital que recordás haber ido o el que más te haya marcado?
El último.
¿Cuál?
Luis Miguel.
Muy bien.
Soy fanático.
¿Sos fanático? ¿Con quién fuiste? ¿Fuiste solo?
Con mi mujer. Muy bien. Ahora, hace un mes, no sé.
Sí. ¿Primer disco cassette que compraste? Vos agarraste la época de cassette.
Luis Miguel.
Muy bien. Bueno, la 10, un dibujo animado favorito de la infancia, ya me la respondiste recién. No sé si había alguno más, además de los supercampeones. Son muchos los que fanáticos de los supercampeones, sos el tercero.
Sí, mirá. Sí. No, me quedo con ese. Sí, me gustaba mucho Los Simpsons, pero cuando era chiquito y ahora no lo veo más.
Bien. La 11, golosina preferida.
Golosina preferida. Siempre fui muy fanático de las gomitas. Pero ahora también me volví fanático del block.
Chocolate con maní, es espectacular.
Ese, y si no, algunas gomitas, no sé, bien, cualquiera.
Perfecto.
Ácidas, si es posible.
Bien, la 12, mate o café.
Café no tomo. Mate no tomaba y hace poco estoy tomando. Marquitos Kremer me hizo un regalo muy bueno, que es una matera con el termo, con el mate, espectacular. Así que
armó el kit para que sea fácil hacerlo.
Para que me empiece a fanatizar, así que hoy tomo mate y elijo el mate.
Soy el típico que le gusta el mate, pero no le gusta cebar y hacer todo eso. Soy el que más que recibe el mate.
Sí, ya puede ser. Sí,
y capaz
puede
que
ser,
es eso. Puede bueno, ser. Cuestión sí. de costumbre. 13, última película que viste en el cine. La de Queen, Bohemian Rhapsody.
Esa, la de Queen, muy buena.
Muy bien. ¿Quién era, la 14, quién era tu ídolo en infancia, adolescencia?
¿Ídolo de lo que sea?
Deportivo, músico.
Tenía dos, Agustín Pichot y Lomu.
Bien, con Agustín jugaste, con Lomu llegaste a compartir algún...
No, nada.
¿Y cómo fue compartirte un montonazo con Agustín? ¿Cómo fue?
Nada, espectacular.
¿Le dijiste? ¿Tenías mi ídolo el chico?
Y no, me da un poco, hoy mismo le podría decir, pero me da un poco de vergüenza, pero no, fue espectacular. Aprendí un montón, es una persona de la que aprendo mucho, así que no, fue un placer total haber compartido todo ese tiempo que compartimos, porque después encima en esta francesa también compartimos un poco.
Seleccionado del club.
Claro, porque él se había retirado después del Mundial, pero después vuelve unos meses a jugar y ahí también, bueno, yo justo acababa de llegar al club, así que compartimos también en París un poco.
Mira vos. Bien, la última, es una pregunta que me criticó mi amiga Mechi Margalot.
A ver.
Desde ya es una pregunta divertida, si es algo traumático, por supuesto, no estás obligado a responder
a ver.
Cosas que sean complicadas. Es si tenés algún TOC, algún trastorno obsesivo compulsivo. Yo arranqué siempre contando el mío como para desdramatizar un poco, que es el que pienso que me olvido las puertas abiertas.
Ah, mirá.
Si me bajo del auto, capaz que hago una cuadra y media, dije, no lo cerré, y
sí.
Digo, bueno, sí, vuelvo, pues, si dejé abierto es un problema.
A ver, ¿puede entrar el de
la limpieza? Si ves algo sucio, no...
Sí, me cuesta un poco. Puede haber gente y te puede estar pasando la aspiradora en los pies. Eso me pasa. O sea, sí, no sé si obsesivo, pero me pasa mucho. Y si no lo hago es porque para no molestar a la gente que está ahí en el lugar. Pero
es algo que te perturba y que...
Ponele, veo algo en el piso y no me gusta, algo sucio... Necesito que esté limpio.
Bien, bueno, muy bien. Sorteaste el test. Me quedaron preguntas muy puntuales y no te saco más tiempo.
Tranqui.
¿Por qué Santiago Launteni saca tan buenos terceras líneas?
No.
Lezana, vos, Isa, ahora está Pedemonte, de Machine, lo bautizaron en el partido de los Pumitas la semana pasada.
Sí, no te puedo decir. La verdad que está bueno que así sea. Tenemos nuestros backs también, está Nico Roger, que está en los Pumitas con Bauti ahora, está Martín Roger Roger también, que está jugando en el Casi ahora.
¿Será que puede son un club tacleador, entonces quizás?
Sí, no lo sé. No sé si ese es el motivo, pero no sé, es una casualidad, no sé.
Bien, otra cosa puntual que te quiero preguntar. Mundial 2007, una de las imágenes más se recuerda, que la gente dice, el tackle de Leigh Ayabal. Sí. Que, bueno, difícil explicar, ya calculo, ni lo explicarás más. No fue tackle, fue un topetazo, te va a molestar. ¿Qué fue exactamente lo que te dijo Agustín Pichot? Apenas la amarilla, se vio algo, pero quizás no se vio completo.
Si lo puedo decir, te lo digo.
Si yo le pongo el pip después.
Bueno, me mire y me dice, Leigh la contra tuya, me dice. pero bueno, estaba bien. El tema es que no, o sea, para mí estaba muy cerca y pensé que pasaría como... Porque en ese momento no se cobraba mucho el tema de los brazos. El tema era que, bueno, por ahí el pase había sido bastante antes y yo llegué bastante tarde. No sé si para mí no llego bastante tarde. Por ahí sí, no lo abrazo, pero él también vuela para atrás. Eso, entonces
fue medio ampuloso.
Un poco de show, sin duda. Logró su objetivo, Chaval, de que me sacaran amarillas, así que bueno, bien por él, mal por mí.
¿Es lo que más te recuerda a la gente o te lo recuerda muy seguido eso?
Sí, ahora cada vez menos, pero en su momento era así, la gente me preguntaba y demás, pero no sé, para mí no era un buen recuerdo.
Bien, ¿estás cansado? ¿Te pregunten cuándo te retirás?
No, creo que es una pregunta lógica y por ahí muchos quieren que, por ahí muchos lo quieren, pero no les voy a dar el gusto, así que no me importa lo que quieran. Lo único que sé es que estoy disfrutando mucho y en el momento que sienta que no le estoy dando más, o sea, que no le estoy dando nada al grupo, a mis compañeros y al plantel, en ese momento soy una persona sé que me voy a dar cuenta y en ese momento diré basta. Pero ahora no siento que así sea, así que para desgracia de los que quieren que no juegue más, les aviso que estoy muy bien.
Bien, si como dice tu papá, cumplís el sueño o tu último sueño, dijo tu papá, de jugar el Mundial, vas y juegas el Mundial, ¿hay chance que sea tu última aparición?
Sí, puede ser, sí. La verdad, honestamente, no lo tengo decidido 100% en este momento qué va a pasar, qué va a ser a fin de mi contrato en diciembre. Tengo contrato con la UAR hasta diciembre de este año. No lo tengo decidido todavía, honestamente, y no estoy apurándome para pensarlo, no estoy laburando mi cabeza para pensarlo y para tomar la decisión. Quiero disfrutar, quiero enfocarme en todos estos meses que vienen, que son importantes, que son divertidos, que está buenísimo, que quiero disfrutarlo y quiero enfocarme en eso. Y después la decisión se irá afinando cada vez más y bueno, iré pensándolo cada vez más mientras se vaya acercando el fin del contrato, iré viendo.
Bueno, muchas gracias, Leigh, por tu tiempo.
No, un placer. Gracias a ustedes.
Agradecemos a toda la familia de Leigh Samón por su tiempo y buena onda. También a prensa de UAR y al Club Newman por el espacio para esta entrevista con Juan Manuel Leigh Samón. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @15podcast, 15 con números romanos, en Instagram, Facebook y en Twitter. Y también pueden suscribirse a nuestros canales de Spotify y de Apple Podcast para escuchar este programa y todos los anteriores. Nos reencontraremos la semana que viene. Chau.